Radio Alcoy.
La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de
21 grados centígrados.
Les millors festes de l'any són les de l'Alqueria d'Aznar. El divendres dia 26 de setembre trobaràs a les 21 hores volteig de campanes, encesa de traca i cercavila. A les 0:30 ball a càrrec de l'Orquestra Monte Carlo. Dissabte 27, a les 10, volteig de campanes i diana. A les 12, missa a Sant Francesc de Paula, seguida de cercavila. 18:30 hores, entrada de moros i cristians, i a la nit, a les 0:30 hores, ball a càrrec de l'orquestra Eufòria. Diumenge 28, a les 12:30, ofrena de flors a Sant Miquel Arcàngel. A les 12:45, solemne missa major cantada per Maria Such, soprano, i Laura Valls, pianista. A les 14 hores, cercavila i mascletada. A les 18:30, passeig a càrrec de la Filà Verdugos. A les 20:30, processó en honor del nostre patró Sant Miquel. I després, castell de focs artificials. A les 23 hores, revetlla de disfresses amenitzada per la discoteca mòbil DJ Salami. Dilluns 29 de setembre, a les 11, gran fira per als xiquets. A les 12, missa en honor a Sant Ramon Nonat. A les 15 hores, paelles per a tots i a les 6 de la vesprada, xocolatada. Passa un cap de setmana diferent i gaudeix de les festes de l'Alqueria d'Aznar 2014. L'Ajuntament de l'Alqueria vos desitja a tots bones festes.
Monòlegs d'Alcoyania. I tu, tens ganes de passar-ho bé? T'esperem aquest divendres a partir de les 13:30 hores en les zones de Ràdio Alcoi i els monòlegs d'Alcoyania. Aquest divendres contarem amb Ricard Sanz amb un text de Toni Santonja. Patrocina Unión Alcoyana Seguros. Vine, es fácil estar seguro.
El nuevo Cerol es actual. Nuevo Cerol, atrévete.
KIC es tu tienda de artículos de ocasión, electrodomésticos y lo mejor, con garantía, decoración, tecnología, hogar y mucho más. KIC, los precios más económicos para amueblar todos los rincones de tu casa. Cualquier artículo que se te ocurra, ven y pregúntanos. KIC, te esperamos en Avenida Juan Gil Albert 24 de Alcoy, Zona Norte.
¿De vuelta al trabajo? No te preocupes, porque la Asociación de Amigos de la Música de Alcoy te lo hará más agradable, con nueva temporada y con renovado deseo por ofrecer la mejor música interpretada por artistas de reconocido prestigio internacional. Ópera, zarzuela, conciertos sinfónicos, corales, de cámara y solistas de alto nivel. Actividades a las que podrás asistir en tu ciudad. Hazte socio por solo 12,50 euros mensuales y disfruta de todas las ventajas de serlo. Esta temporada podrás disfrutar, por ejemplo, de conciertos como el homenaje a Alfredo Kraus y el concierto de Año Nuevo, además de otros acontecimientos. Te atenderemos diariamente en nuestras oficinas de la calle Santa Lucía 3 Bajos, de 6 a 8 de la tarde. Amigos de la Música de Alcoy. Un referente con 32 años de constante labor y con 400 actividades musicales organizadas. Ven y conócenos. Radio Alcoy con la música.
Participa als nous cursos de la Regidoria d'Igualtat adreçat a dones. Curs d'horts urbans domèstics i curs d'introducció a les xarxes socials. Inscripcions en Infodona, carrer Camí 40, al telèfon 965 53 71 00, extensions 26 29, o al correu servicioinfodonaalcoy@gmail.com. Places limitades. Ajuntament d'Alcoy.
A benefici de l'Associació Alcohòlics Rehabilitats Sant Jordi, divendres 26 de setembre a les 20 hores al Centre Cultural El Teular de Cocentaina, la companyia de teatre Pot de Plom presenta a Xavi Castillo en Berihuevo. Vine, gaudix i riu-te com mai per tan sols 10 euros com a donatiu. Entrades a la venda en Cocentaina, Casa de la Joventut, de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores. I en Alcohòlics Rehabilitats Sant Jordi, de 10 a 21 hores. En Alcoi, reparació de calçades. Calzados Castillo, en calle Gregorio Casasempere, zona Santa Rosa, de Les 8 a l'Estretge 30 hores i de 16 a Danau 30 hores. Col·labora Ajuntament de Cocentaina.
Te siguen. Es Radio Alcoy que te acompaña a través de su página web radioalcoy.com. ¿Cómo? En tu ordenador, tablet o móvil.
Hoy por hoy Alcoy. Lucía Gadea.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Bienvenidos a esta edición local de Hoy por Hoy, que comenzamos agradeciéndoles, como siempre, su compañía, su confianza en esta casa para conocer la actualidad de Alcoy y de la comarca. Hoy vamos a mirar especialmente la comarca, porque este miércoles volvemos a abrir el espacio Arrel, el programa de la Mancomunidad, el programa quincenal. Nos iremos hasta Benifato, después de las noticias de la una, que este fin de semana celebra su feria. Vamos a hablar con su alcalde. Y como es último miércoles de mes, hoy tenemos al alcalde de Alcoy, Antonio Francés. Aproveche la oportunidad de trasladarle sus preguntas en la última media hora de Hoy por Hoy.
Este dissabte 27 de setembre, Alcoy celebra el Dia Mundial del Turisme. Portes obertes a tots els museus, ofertes gastronòmiques als establiments i quatre rutes per la nostra ciutat. A les 10:30 hores, la història dels bombers Alcoy. A les 11, una ruta per a xiquets. Coneix Alcoy de la mà de Tiriciti. A les 17:30, l'arqueologia a la volta dels ponts. I a les 20 hores, ruta nocturna al cementeri d'Alcoy. És necessari inscripció prèvia. Apunta't ja a l'oficina de turisme o al telèfon 96 553 71 50. Regidoria de Turisme, Ajuntament d'Alcoy.
A la hora de comer o cenar, piensa en...
En carretera Alcoy-Villena, junto a cruce Castalla-Onil, restaurante Izaskun. En autovía Alcoy-Cocentaina, restaurante Venta San Jordi.
En la zona centro, Hostal Savoy.
El campus d'Alcoy de la Universitat Politècnica de València, amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Alcoy, organitzen un itinerari didàctic per a donar a conèixer el nostre patrimoni natural, descrivint, analitzant i interpretant el paisatge. El diumenge 28, en horari de 8:30 a 12, et convidem a conèixer a fons el Parc Natural del Carrascal de la Font Roja. No és necessària la inscripció prèvia i està oberta a tots els públics. Punt de trobada a l'aparcament del poliesportiu Francisco Laporta.
Nota necrológica.
Ha fallecido a los 100 años doña María Luisa León Salido, natural de Castro del Río, viuda de Bartolomé Mármol Gómez. Los oficios de sepultura y misa de corpore insepulto tendrán lugar este jueves 25 de septiembre a las 10 de la mañana en la capilla del Tanatorio Servisa. La capilla está instalada en la sala número 2 del Tanatorio Servisa de la zona norte.
Descanse en paz.
Vesprada, és temps de comarca a Ràdio Alcoy. És temps d'arrel del programa de la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat. Un programa en el que anem a parlar del sector agroalimentari. Anem a conversar amb una de les responsables de l'Almassara de l'Alqueria. Volem conèixer algun secret al voltant de Muro. Serà a la secció d'Històries i Llegendes. Però abans de tot això, anem a quedar-nos amb bona música.
Palometes del cel, treballeu, el meu xiquet té son. No, 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 no.
D'aquesta forma sona Entre soques i rebrotins, guanyadors de la tercera edició del concurs Agres Music.
No, 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 tanca els ullets i dorm.
Entre soques i rebrotins és una formació que formen 10 membres que són tots ells d'Agres. Es van unir precisament a la primera edició de l'Agres Music. Certament que ara han guanyat de Substància i Burumbaya, han quedat com a finalistes. Amb la música d'Entre soques i rebrotins, els que felicitem per eixe guardó, comencem arrel.
Que és la meva vida, és molt més que jo mateix.
La meva xinera és l'alma del corral i del carrer, de la figuera i la parra i de la flor del taronger. La meva xinera és l'alma del corral i del carrer, de la figuera i la parra i de la flor del taronger.
Hablamos hoy de una empresa que apuesta por el sector agrario y por la calidad y por un sistema de gestión y producción novedoso y de máxima calidad. Hablamos con Mar Luna, que es responsable de comunicación de Almazara La Alquería, con sede en Muro. Mar, muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estás?
La calidad es el apellido de la empresa, ¿no?
Es desde luego el leitmotiv de todo este proyecto y luchamos porque cada año hacer las cosas mejor, mejorar absolutamente todo desde el campo a la producción, porque ese es el último, la calidad más absoluta que podamos llevar a cabo.
¿Todo el proceso está localizado en Muro?
Sí, efectivamente, tanto la producción del olivar como la almazara está toda localizada en Muro. Tenemos en algún municipio cercano alguna finca pequeña, pero fundamentalmente toda la labor y toda la, sobre todo toda la extracción y toda la elaboración del aceite se hace en la almazara, que está en Muro de Alcoy.
¿Qué superficie de olivar tenéis?
Pues alrededor de 40 hectáreas que están divididas en diferentes parcelas. Ya sabes que la estructura de la zona no está constituida de grandes fincas, sino que son pequeños bancales, fincas que se van adquiriendo progresivamente, lo cual dificulta también la gestión de la finca. No es lo mismo tener todo el olivar bajo un mismo sistema de riego y de control, a que, como es el caso de la alquería, lo tenemos en diferentes municipios, diferentes parcelas, con lo cual esta búsqueda de la calidad nos supone un trabajo doble o triple conforme a otro tipo de estructura.
¿Y actualmente en qué parámetros de producción se está moviendo el almazara a la alquería?
Bueno, pues ya sabes que dependiendo de algo tan variable a veces como es la naturaleza, la producción de aceitunas pues va a variar un año con otro. Aunque precisamente todos los estudios que estamos llevando a cabo y todos los elementos que se ponen a la práctica cada año para superarnos es para que no tengamos oscilaciones de producción, ¿de acuerdo? Para que no ocurra como habitualmente los sistemas más tradicionales, que es cabecería, es decir, que un año se produce mucha aceituna, al año siguiente hay una gran caída de producción y eso dificulta mucho a la hora de encauzar un proyecto. Nosotros desde el principio lo que hemos buscado es tener una continuidad para que al fin de toda la producción, cada año puede oscilar ligeramente, pero estamos alrededor de los 40.000 litros de aceite de oliva virgen extra de máxima calidad.
¿Y cuáles son vuestros principales clientes?
Pues ahora mismo hemos apostado muy fuerte por un sector que se tenía bastante olvidado, que es el español. Aunque parece increíble, normalmente la cuota de mercado está muy invadida por los productos de supermercado, ¿no?, de grandes superficies. Y nuestra principal labor es que el aceite de oliva virgen extra de alta calidad de Alicante se conozca en España. Hemos tenido mucha suerte y a veces es triste que te conozcan antes fuera que dentro, ¿no? Pero ahora mismo estamos estableciendo las bueno, transacciones que estamos realizando es para abrir el mercado en Japón. Pero ya estamos llevando aceite, por ejemplo, a Estados Unidos, estamos llevando aceite a Francia y estamos también en trámite para llevar a Alemania. O sea que estamos en dos vías, ahondar en llevar nuestro producto a la parte más cercana, es decir, que nos conozcan en toda España, y por otro lado, la valoración que hemos tenido más inicial es fuera de nuestras fronteras.
Y según vuestras previsiones, ¿cuál es el objetivo en torno a porcentaje de producción que puede ir fuera de España?
Bueno, ahora mismo la realidad suele estar que estamos en un 25% en exportación, que eso en datos reales es mucha cantidad, sobre todo porque además es un producto muy valorado en un mercado donde la utilización no es igual que en España, donde el aceite de oliva virgen extra lo utilizamos en, bueno, en prácticamente casi toda nuestra gastronomía. El hecho de tener un 25% de cuota de exportación supone que tenemos un crecimiento en los próximos 4 años que podemos llegar incluso a que el 50% de nuestra producción vaya fuera de nuestras fronteras.
Con lo cual el plan de expansión, como comentabas, es ambicioso, con la intención de que los productos de aquí puedan llegar al mayor número de destinos, en este caso de países posibles, sin olvidar, como ha comentado Mar Luna, el mercado nacional, donde el aceite de Alicante no está en la primera línea, ¿no? Porque siempre hablamos de Andalucía y aquí los estudios marcan que la calidad es excelente, pero no acaba de ver la luz, ¿no?
Claro, está muy polarizado el mercado del aceite de la virgen extra y se tiende a pensar que solamente hay aceite en Andalucía o en Castilla-La Mancha, Extremadura, en zonas, bueno, donde tradicionalmente hay mucha más producción de este producto, ¿no? Realmente los aceites de la Comunidad Valenciana y en concreto de Alicante tampoco hay grandes, porque tenemos mucha más variedad de productos. El olivar no es el producto rey, ¿no?, de nuestra agricultura. Nosotros lo que nos hemos propuesto es poner Alicante en el mapa, porque en Alicante hay muchas más cosas, ¿no? Y el tema del aceite de oliva virgen extra es un gran desconocido. Cada vez que hablas que hay aceite de oliva virgen extra, que somos de Muro de Alcoy, la gente se queda muy sorprendida, ¿no? Porque no tiene localizada esta zona como productora. Con lo cual, la sorpresa es mayúscula y ahí hemos encontrado ese nicho de sorpresa con variedades autóctonas y no estandarizar la producción. Nosotros hemos querido fomentar las variedades tradicionalmente, tanto valencianas como en este caso alicantinas, y de hecho nuestras nuevas plantaciones están muy lejos de lo que la tradición ahora mismo está haciendo, como arbequinos y opicuales, y nosotros hemos ahondado en alfafarenca, que son las variedades autóctonas y las que tenemos mucha fe y queremos seguir poniéndolas en el mapa de la producción de aceite de la virgen extra de la máxima calidad.
Uh-huh. ¿Alfafarenca y?
Blanqueta.
Son las dos variedades de la zona que están poco a poco ganando ese terreno para hacer con en el caso de la agricultura y en el caso del aceite lo que le pasa muchas veces a todo este territorio, ¿no?, que es un gran desconocido en múltiples ámbitos.
Efectivamente. De hecho, fíjate que la blanqueta y la alfafarenca son dos variedades principales. En España hay 260 variedades y hay 25 que son principales. Bueno, pues dentro de esas 25 principales, como pueden ser las archiconocidas picuales, cornicabras, arbequinas, también está alfafarenca y blanqueta. Y sin embargo, fuera del ámbito de lo que es la Comunidad Valenciana, son dos variedades completamente desconocidas. Con lo cual, la sorpresa y las ganas de consumir aceites de otro perfil organoléctrico es también un punto en el que nosotros hemos querido basar nuestra propuesta de calidad. De no estandarizar con, temas o productos que ya están más explotados, sino decir, bueno, tenemos una variedad autóctona que tenemos que poner en valor, con unos perfiles organolécticos y de calidad muy marcados. ¿Por qué vamos a estandarizarlo? Vamos a hacer algo diferente y ponernos en el mapa y hacer de esa diferenciación nuestro punto fuerte de venta.
Porque en la búsqueda de calidad, además de toda la gente que trabaja en el proceso tradicional de colecta y de producción, también hay implicados técnicos, especialistas, o sea que al final se fusiona el sector tradicional con la investigación y con nuevos profesionales, ¿no?
Efectivamente, la gran apuesta que ha hecho la familia Martínez ha sido el buscar profesionales de diferentes ámbitos con los cuales poder seguir avanzando en esa calidad, aprendiendo, investigando, y eso ocurre muy poco. En toda España, dentro de la olivicultura, es muy extraño que se contrate a profesionales que ayuden a mejorar todos los aspectos, tanto de producción, comunicación, imagen. Sin embargo, esta familia de métodos tradicionales, que veía que esa vía estaba un poco muerta, optó por contratarnos un grupo de profesionales que tanto para campo como para alfara, como para comunicación e imagen, estemos dando ese salto que muchas veces las propias familias no tienen esa capacidad. Con lo cual, la unión de lo tradicional y las últimas tendencias, las últimas investigaciones, se aunan en este proyecto en el cual todos los que participamos estamos tremendamente orgullosos de haber conseguido en muy poco tiempo una gran repercusión tanto en calidad como en notoriedad. Ahí están todos los premios que nos han sido otorgados en estos últimos años.
¿Desde cuándo está en marcha?
Pues el proyecto comenzó realmente hace 5 años. Lo que pasa que comenzó un poco pues desde esa visión más tradicional. Y poco a poco nos hemos ido integrando diferentes profesionales. Yo ya llevo 4 años en este proyecto y 4 años en el que cada año hemos aumentado tanto calidad, cantidad, orientándonos también al sector de la agricultura ecológica, que también es un punto muy importante de nuestro fuerte de venta. Y ahora empezamos la quinta campaña, que en breve, en menos de un mes, ya estamos en funcionamiento. Ya estamos poniendo todo almazara, maquinaria, recolección, porque en breve comenzaremos con la quinta cosecha en la que particularmente yo voy a participar.
Y una empresa de estas características que intenta abrirse hueco en el mercado, ¿tiene problemas a la hora de distribuir el producto, de introducir sus variedades en las estanterías de los comercios?
Pues realmente es un mercado muy complicado porque está muy centralizado en las grandes superficies que controlan las grandes cadenas de distribución. Con lo cual nos exigen a veces unos términos en los que, si nosotros queremos realmente mantener la calidad, son inviables. De esa manera lo que hemos procurado siempre es tener mucha relación directamente con tiendas que cuidan y miman nuestro producto y a la vez hacer mucho hincapié en la venta directa al consumidor a través de Internet. Es decir, nosotros en las grandes cadenas de distribución no hemos querido entrar porque las condiciones a veces son leoninas, o sea, son imposibles. Tienes que bajar la calidad para que todo sea rentable. Ante esa situación optamos por tiendas cercanas de productos gourmet de alta calidad donde compran nuestro producto y lo miman. Y por otro lado, el contacto directo con el consumidor al que llevamos sin intermediación y por lo tanto sin tener que incrementar los costes para que pueda estar un producto de alta calidad a un precio realmente razonable.
Pues nos ha encantado conocer la almazara La Alquería, un negocio que surgió hace 5 años, un proyecto que apuesta por la calidad manteniendo la forma de producir tradicional, aplicando nuevos valores, aplicando nuevos sistemas que al final ofrecen un producto de gran calidad. Una idea que funciona y nos encanta que este tipo de iniciativas salgan adelante y que al final el mercado las respalde con su confianza. Hemos conversado de este proyecto con Mar Luna, que es responsable de comunicación de Almazara La Alquería. Enhorabuena y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta pronto.
Cada vegada queda menys per a la propera edició de la Fira de Tots Sants, la 668a edició. Una fira que creix amb 100 nous expositors i que augmenta la seva superfície fins a arribar als 125.000 metres quadrats. Malgrat aquest augment, diu el regidor de fira, Vicent Sandoval, que encara que queda al voltant d'un mes per al certamen, l'oferta està ja coberta.
I que, desgraciadament, i molt a pesar nostre, tinguem que dir a alguns expositors o vendedors que no poden, perquè no n'hi ha lloc possible, doncs és una senyal, no?, del bon estat de salut de la fira i del poder de convocatòria que es manté. Aquest any augmentarem en 15.000 o 20.000 metres els metres dedicats a pàrquing, les zones dedicades a pàrquing i també 15.000 metres les zones dedicades a expositors.
L'Ajuntament de Cocentaina, a banda, ha invertit 150.000 euros en la millora d'infraestructures i serveis de la propera fira. Les instal·lacions elèctriques, els carrers o els aparcaments són els principals punts d'actuació. És moment, ara, així, a Arrel, el programa de la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat, de parlar d'històries i de llegendes. A aquesta secció d'històries i llegendes, ara fa 15 dies van començar a descobrir part del patrimoni de Muro. Anirem recorrent, ja ho saben, diferents indrets dels municipis que formen la Mancomunitat. Avui, de moment, tornem a saludar a l'historiador Sergi Silvestre. Bona vesprada.
Molt bona vesprada.
Perquè volem conèixer més al voltant d'una de les zones més emblemàtiques de Muro. Hi ha més història. La plaça Magem.
Del Magem, sí. Pues arribem allà a passar el Magem i allí, a part de tindre un edifici, que era el Centre Social Magem, va ser l'escola, el que és el Ramon González, que va ser també una persona de Muro que també va fer molt per l'educació. Eixe centre escolar, el centre escolar, perquè realment ara és el Centre Social Magem, però es va construir en el període de la República, és a dir, el Cursio, que en aquell moment van fer en la República moltes escoles, van posar el centre escolar Cursio. Està en un lloc que damunt tenim tres o quatre edificis i quatre coses importants. Per una banda està el que és la seu de la Junta de Festes i tal, que és un castell que està fet en un per utilitzar, donar lloc a que n'hi hagi un museu de festes, però també evocant el que és un castell de medieval per poder fer les ambaixades. I però en aquest moment, quan parles d'ahir podries parlar de moltes persones, però és inevitable parlar de l'home de Rafael el Manyà, que diem nosaltres, Rafael Satorrecano, que a part de escriure moltes poesies va fer molt per lo que és la cultura, les tradicions i el poble de Muro en tots els aspectes, tant en nivell fester com a nivell artístic, perquè també actuava fent un grup, tenint un grup de teatre en aquella època, en els anys 20, 30, 40, una persona molt activa de Muro. I després també tenim d'enfront una casa que a vegades pots passar desapercebuda, veus allà un busto d'una persona, però ningú moltes voltes sap eixa casa o per què el motiu d'eixa casa i el busto eixe. I és per exemple que és José Bono. José Bono, la importància que puc haver tingut és que va ser governador civil i va arribar a ser magistrat del Suprem i va ser una persona que no va perdre la vinculació amb Muro i fins i tot després el seu fill Rafael Bono va continuar mantenint tant la relació amb Muro com en gent vinculada a Muro, com per exemple el que va ser cronista de Muro, Francesc de Paula Montblanc. Però lo interessant és que quan tornava a Muro, al costat molt proper d'ahir estava també el que és el teatre d'Alejandro Payà, que era tipus una cantina, una casa de jocs, de tipus xina, de una, el que és el casino, el típic casino. I contaven, o per almenys les històries que m'han arribat a mi, és que quan ell venia, els amics es deia, deixa'm tu la manta, les mantes que es portaven, tipus xina manta de bocairen i tal, i jo vos deixaré la capa, diu, així no podem fer trastades, i per la nit, per allí, anàvem fent trastades, i entonces ningú el reconeixia i ho culpaven els altres. Són historietes que el conten, de que ell continuava mantenint l'amistat, a pesar de ser magistrat i tal, continua mantenint tant ell com el fill les amistats que tenia amb Muro. I després el tema, perquè es diu Magem? Magem, els estudis que ha fet Eliago Salves al voltant és que es diu, és el nom de lo que és repartidor d'Auia. El repartidor d'Auia estem en un lloc que a partir d'ahir on està el que és la cafeteria Magem, allí que n'hi ha tipus un clavegram, a partir d'ahir es repartia l'Auia a dos reis de Muro, com és el Bracal i la Font Major. I entonces, a partir d'ahir el Magem donava això, la importància que tenia en la cultura ara els moriscos que tenien la cultura de l'Auia, del rei, de l'Horta, l'Auia era fonamental. Per tant, el tema de recuperar el mot de Magzem i donar-li a la plaça Eixa té una significància important perquè és el lloc on s'estructurava un poc el tema dels reis, això és el que el comenta.
En aquesta zona, Sergi, no només tenim el Magzem, sinó altres carrers que ens ajuden també a entendre una miqueta la història i la evolució del municipi de Muro.
Però baixant per ahí podem anar pel carrer Sant Joan, que antigament es deia carrer Tarongers, i a mitjan del carrer girar per un carrer que té una personalitat brutal, que és el carrer Sant Vicent. I és com si diguem el nucli, una part més antiga de Muro, que era en origen, estaria, segons l'estudi de Tamèria Gossalves, el Muro Mudéjar, que després era morisc, però anteriorment, el que és el segle XV, el segle XIV, el segle XIII, el nucli important de la població estava al voltant d'aquesta zona. I lo interessant és que el carrer, que entonces diu el carrer que no trau cap, segons la documentació de Lea Gossalves, que ha pogut documentar els arxius, veu l'evolució que a partir de, perquè era un atzucat, no traia, ara sí que es pot eixir de preu d'escoltat, però entonces era un atzucat, un tipus d'un urbanisme aixina,
sí.
Àrab, un poc aixina, com el que podem veure al nord d'Àfrica. I aquest carrer, lo important és que després ha anat adquirint els noms de personatges importants que van viure en aquest carrer, com pugui ser Adam Shubuk, que va ser un alfaquí important, que fins i tot va arribar a tindre... entre aportar pleits entre famílies, per exemple, de Benaguasil, tenia una persona que des de la comunitat morisca del segle XVI va arribar a tenir una rellevància important. De fet, José Rafael Pascual Vilaplana, en una de les seues marxes mores, li va dedicar a aquest personatge una marxa mora. Després del carrer, al final del segle XVI, també va prendre nom d'un altre personatge que vivia en aquest carrer, que era Alfons Mexia. I després es deia el carrer Mixia, a finals del 16, principis del 17. I denota un poc que era un dels punts neuràlgics de la població. I així, allà davant, veurem que hi ha una font, que és la font de Sant Roc. El carrer Sant Roc, ja en el segle XIX, segle XVIII i segle XIX, ja denotava un poc el creixement eixe urbanístic de Muro, però una de les artèries fonamentals de Muro. I a part d'estar el que és el patró de Muro allí, en aquest carrer, en una casa, que segons dia la tradició, i en compte de les persones majors, va arribar allí una d'aixes pluges grans i que es fan torrencials, que se'n va aixir de la iglesia, va arribar a parar aixa casa, segons diu les llegendes, no sabem quina veritat hi haurà en la llegenda eixa, però per lo menos es conta, allí tenim la font de Sant Roc. I denota per un costat que era en aquell moment, segons la documentació de Lego Salves, que es deia la plaça de la Mesquita, i es pot intuir que la mesquita estava allí, la importància que tenia l'àuia en el que és tota la religiositat dels musulmans en la seva cultura i en la seva religió. Entonces, la font que vegem avui allí és del segle XVIII, allí posa 1707. També la tradició oral diu que el 1707 és recent, i la tipologia de la font, segons estudis d'Elisa Domènech i la tècnica de patrimoni de Muro, diuen que la font, ahir n'hi hauria una font anterior, però la tipologia de font que n'hi ha ara data més del 19 que no del 18, igual la font anterior estava pegada a la paret, que era el més normal. I allí també en un cantó, o sigui, de la casa, d'enfront mateixa de la font, vegem que n'hi ha tipus una arnacina, i n'hi ha un peregrí. N'hi ha un peregrí i n'hi ha una indulgència. Entonces, quan parlem que era el que és una de les artèries principals de Muro, per ahí passaven molta gent. I en el segle XIX havia augmentat el que és l'anticlericalisme, i en una de les intents de la Iglesia de tornar a evangelitzar, que la gent tornara a creure en la Iglesia, va ser posant en tots els carrers principals, en les entrades de les poblacions, tipus indulgències on es